los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 5 de la tarde en Radio Martí y estas son las noticias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió hoy en Venezuela la libertad de los presos políticos.
Hoy quiero exigir la libertad de los más antiguos del régimen, los presos de Chávez, como son conocidos. Los 5 policías metropolitanos y el comisario Iván Simonovic, que se encuentra cumpliendo condena en su casa. Los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Héctor Robain, Arube Pérez, Marco Hurtado y Luis Molina, hace 15 años y 6 meses que están presos por un juicio que fue parcializado porque nunca se determinó la supuesta responsabilidad individual que debe llevar todo juicio penal y donde todos fueron acusados injustamente. Estos 5 policías metropolitanos ya tienen, en dado caso, el tiempo de pena cumplido para estar libres y el régimen les niega su derecho. En el caso del comisario Iván Simonovic, obtuvo una medida humanitaria de casa por cárcel, por los graves padecimientos físicos que adolece producto de las torturas y tratos crueles que él sufrió. Al igual que los policías metropolitanos, Simonovic ya debería estar libre, y lo que hace la dictadura es mantenerlo anulado, preso en su casa, sin poder gozar plenamente de los derechos que le corresponden. Hoy nos sumamos a la campaña para liberar a Simonovic y a todos los presos políticos del régimen. No nos detendremos hasta lograr su libertad.
El doctor Eduardo Cardet, confinado por motivos políticos en la prisión de Cuba, sí, en Holguín, podrá recibir por primera vez en meses una visita de su familia. Yolanda Huerga informa.
La doctora Yaimaris Vecino, esposa del opositor preso Eduardo Cardet, anunció que las autoridades del Ministerio del Interior le concederán una visita familiar el próximo 15 de noviembre, aunque hasta el momento no ha tenido comunicación de ningún tipo con el prisionero de conciencia.
La mamá de él fue allá a la prisión a ver si le daban, aunque fuera una visita breve de 5 minutos, y le dijeron que no se podía, que ya le iban a empezar a dar las visitas, que fuéramos ahora el 15.
Por otra parte, Vecino informó que entregó en el Tribunal Provincial de Holguín una carta dirigida a su presidenta, Nilda Martinola Meléndez, para solicitar respuestas sobre la petición de libertad condicional de Eduardo Cardet, que es coordinador del Movimiento Cristiano Liberación.
Estamos en derecho de dirigirnos allí al tribunal.
En la carta, Vecino pide a la presidenta del tribunal que valore el ensañamiento que se transparenta al no otorgarle a Cardet la libertad condicional, beneficio al que ya tiene derecho por el reglamento penitenciario del país y por su comportamiento en la prisión.
Que me diera su valoración, a ver qué respuestas me dan. Uno está con 20 temores de que las cosas con él se compliquen allí.
La última visita que Cardet recibió de su familia fue el pasado 13 de agosto. A mediados de septiembre le fue negada por tercera vez la libertad condicional, y la última vez que pudo hablar con su familia por teléfono fue el día 5 de octubre, gracias a la mediación del arzobispo de Holguín, Emilio Aranguren. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Sigue escuchando Radio Martí.
Radio y Televisión Martí están transmitiendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de los Veteranos, un día feriado nacional en los Estados Unidos de América, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de este país. La festividad tiene lugar el 11 de noviembre y las escuelas y entidades gubernamentales permanecen cerradas. Esperamos que nuestra programación especial sea de su agrado.
Hola, ¿qué tal? Les habla Ricardo Quintana. Hay cubanos en Trinidad y Tobago, refugiados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida por las siglas ACNUR. Los hay que llevan hasta 5 años con ese estatus, otros son aspirantes. Muchos de ellos han perdido la ayuda que les brindaba la ONU, único ingreso para pagar el arriendo de una vivienda y alimentos. Es que en Trinidad y Tobago, los extranjeros no pueden trabajar, es ilegal. O sea, no hay una ley estatal que los proteja en tal sentido. Radio y Televisión Martí ha recogido sus historias, testimonios, en este que ellos mismos llaman un callejón sin salida.
Todos los cubanos que llegamos a Trinidad llegamos engañados.
Tengo 30 años.
Tuve 30 años preso en Cuba, no puedo seguir preso en este país también.
Cuando nosotros salgamos aquí, no vamos a tener que gastar un dineral en psicólogo.
Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
A mí me van a seguir hostigando aquí y me van a seguir apretando, pero yo para Cuba no voy a virar ni aunque me maten, ni aunque me maten.
Deseo ver a mi hijo, a mi familia.
Que la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza.
El ACNUR está interesado en toda la comunidad de solicitantes y refugiados.
Es un reto, ¿no?
Sí, un reto todos los días.
No vamos a sentir nada y nosotros somos seres humanos.
Vivir en libertad y democracia, eso es lo único que quieren los cubanos.
Prefiero que me maten aquí y me metan en el primer hueco que encuentren aquí en Trinidad Tobago.
Y en lugar de un sueño, realmente han encontrado una pesadilla.
Pedí que seamos aceptados, un país donde nos quieran, aquí no nos quieren, por favor.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Port of Spain. Our local time is 7:40 a.m.
Welcome to Port of Spain, Trinidad and Tobago. Please remain seated with your seatbelt fastened and keep the aisles clear of all carry-on items.
Nosotros para decir una mentira distinta.
En estos momentos estamos siendo hostigados por los funcionarios de Naciones Unidas.
¿Dónde están los derechos humanos? Cubanos anticastristas porque escapamos de un régimen dictatorial, un régimen que por 58 años nos ha quitado toda la libertad, libertad económica, libertad de expresión, libertad de elegir nuestro propio presidente, todas las libertades. Por eso es que el cubano escapa de Cuba, por eso es que toda esta isla está llena de cubanos. Por eso que hay cubanos en la frontera, por eso estamos pasando por esta situación.
Estos programas de ACNUR son manipulados por la izquierda internacional.
¿Y cuál es tu estatus migratorio aquí?
Yo soy refugiada ya.
¿Y has ido a ACNUR a reclamar?
Sí. ¿Qué te dice? ACNUR me dice que hay que darle paso a la gente nueva que entra.
Y aquí ya vemos muchísimos refugiados políticos oficiales por la ACNUR. Que la mayoría de la economía que entra a este país para nosotros lo entra por los refugiados políticos. Y sin embargo, se nos están quitando a nosotros, que tenemos niños pequeños de meses de nacido, para dárselo a las personas que tienen ahora asylum seekers, no tienen 3 meses aquí en este país.
Somos más discriminados, no recibimos la ayuda que reciben otros. Incluso ellos sabiendo que el cubano estando fuera de Cuba, a los 2 años ya no somos residentes en el país, peor nos tratan. Porque ellos saben que después de los 2 años nadie es cubano, dejamos de ser cubanos.
No me siento amparada, no me sentí cuando era asilada, cuando estaba pidiendo asilo. No me sentí amparada cuando me dieron el estatus y no me siento amparada hoy que estoy hablando contigo.
¿Por qué?
Porque tengo miedo. Le tengo miedo al país. En primera, porque la mano de los Castro llega lejos y nosotros sentimos que nos alcanza. En segunda, porque aquí hemos perdido desde las ilusiones hasta las ganas.
Y previo a esta visita, nos comunicamos vía email con el señor Barbados y nos dijo que no podía dar entrevista a Televisión Martí. De esa forma nos remitía a un funcionario en la central de ACNUR en Washington. Primeramente, las gracias por acceder a esta conversación sobre lo que ocurre en el mundo de los refugiados, el difícil mundo de los refugiados, y en particular lo que nos ocupa, el tema de Trinidad y Tobago, un país difícil que se conoce, no tiene ley para la inmigración, múltiples denuncias y múltiples supuestas irregularidades que salen de Trinidad y Tobago, según entrevistas que hemos hecho a refugiados y aspirantes a asilo en ese país. La ayuda a estas personas, según nos dicen de la entidad que tiene contrato con ACNUR, en algunos casos se le ha sido informado de que se ha cancelado, en otros que se ha minimizado. ¿Qué tiene que decir la oficina regional sobre esto, que es una denuncia o un rumor? ¿En qué momento nos encontramos?
Bueno, primero quiero aclarar que la asistencia que brinda el ACNUR a los solicitantes de asilo, a los refugiados y a la comunidad que los acoge, tanto en Trinidad como en todas partes del mundo donde trabajamos, está basada en diferentes aspectos. Uno es asistencia a la vivienda, otro es asistencia psicosocial, de salud, de educación para los niños, y en algunos pocos casos también se brinda asistencia monetaria a las personas más vulnerables.
Cuando usted me habla de algunos pocos casos, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay algún porcentaje que se maneje?
En Trinidad y Tobago, tradicionalmente, se ha manejado más o menos un poco más del 10% de la comunidad de solicitantes y refugiados recibe algún tipo de ayuda monetaria.
He llorado mucho. Aquí no hay un cubano aquí que me diga a mí en Trinidad que no llora todos los días, porque no ves la luz, no ves la luz al final del túnel.
Yo llevo aquí 2 años, sin papeles y sin nada, trabajando ilegal como perro, porque nosotros somos perros para esta gente, nosotros no somos más nada, incluso eso digo a la gente, los perros de este país tienen más derechos que nosotros.
Yo estoy aquí, la policía me mesa, me deportan para Cuba, ¿entiendes? Y yo para Cuba, realmente, nunca más, nunca más.
Han sido parte de una emigración frustrada porque se crearon altas expectativas.
Nosotros pasamos por cualquier esquina y nos dicen hispanos y con muchas malas palabras y cosas, nos discriminan mucho, inclusive hasta en el trabajo. Nosotros para ellos somos como una amenaza que hemos venido a coger su país.
Liz Daly se espera respuesta de Naciones Unidas a su solicitud de refugiada, mientras así transcurre su vida en Trinidad y Tobago.
Presa de la casa al trabajo, y el trabajo cuando se puede, cuando te llaman, cuando lo consigues.
¿Qué tipo de trabajo?
Restaurante, por lo general, es lo que más aplica, es lo que más puedes conseguir y eso. Pero ya, es eso, de la empresa a la casa de trabajo, si quieres estar viva.
Las nuevas regulaciones migratorias.
Desde que entró en vigor la reforma migratoria en Cuba en 2013, Trinidad y Tobago ha sido destino de cubanos, más bien como trampolín para continuar camino hacia otros destinos.
Yo extraño mi país. A mí, yo extraño hasta el olor de Cuba. Las calles como estaban antiguamente, aunque estén desbaratadas, yo extraño todo eso. Pero ya estamos aquí, no voy a echar para atrás.
Yanexis es única hija. No deja de pensar en su padre, que dejó en Alamar.
Que quiere venir, pero en estos momentos yo no tengo condiciones para traerlo. No puedo. No puedo.
Ese régimen ha acabado con todas las familias cubanas. Ha separado a todo el mundo, madre, hijo.
Atormenta la idea de que la actual situación no deje de empeorar.
O sea, fíjate que el otro día se lo dije a mi hija, le dije, el día que tú me veas más mal, tú solamente abrázame. Porque al final, como madre, al fin, no hay nada, esa cosa de sentirlo al lado tuyo, de sentir el corazón de tu hija latiendo contigo, es lo que te respiras y bueno, vamos, para adelante, a seguir la lucha.
Sin embargo, entienden que han emigrado por los suyos.
Hace 2 años no veo a mi hija. Me llama mamá.
Según denuncias que han llegado a Televisión Martí, algunos cubanos han sido informados por la entidad que tiene contrato con ACNUR en Puerto España de que esa ayuda a la cual usted se refería ha sido o será cancelada prácticamente de inmediato. ACNUR ha emitido una orientación al respecto o simplemente es una medida que se está haciendo considerada y revisada.
Lo que se está haciendo precisamente por este incremento de de demanda, digamos, de la ayuda que podemos ofrecer, estamos afinando el sistema de ayuda monetaria. Como te expliqué, está diseñada precisamente para las personas que más lo necesitan. Estamos hablando de personas en situaciones sumamente precarias, donde sin esto podrían caer en las manos de criminales o en redes de tráfico de personas. O sea, estos son casos de suma precariedad. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo una revisión del sistema, mirando cómo podemos hacer más efectiva estas intervenciones monetarias que hacemos.
¿No quiere decir que se le va a cancelar algunos para quizás comenzar a ayudar a otros?
En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
¿A ustedes les ha llegado noticias de que ya han sido canceladas algunas de esas ayudas acá a la oficina regional?
No, señora.
O sea, se entera por televisión, Martí, según las denuncias.
Lo que usted me ha dicho y lo que he visto en las entrevistas, pero oficialmente, hasta donde yo sé, acá en la oficina de Washington, denuncias o preguntas específicas dirigidas al ACNUR no ha habido.
¡Que venga la policía! ¡Porque de ahí no nos vamos a mover! ¡De ahí no nos vamos a mover!
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien,
¿cómo está,
usted? Miriam?
¿Cómo anda?
Bueno, un poco estoy deprimida, no sé.
Bueno, este es el cuartico, esta es su casa.
Yo duermo aquí en la cocina, es donde tengo lugar para dormir, muy pequeñita. Son las condiciones que tengo nada más, no tengo más condiciones.
Estoy viviendo una etapa bastante difícil aquí, con miedo que cojan a mi hijo haciendo un trabajito, porque no tenemos comida. Yo tengo ya el estatus de refugiada.
¿Y qué es lo que usted reclama?
Pero yo reclamo que deben estar más al tanto de cómo viven cada refugiado.
¿Se siente usted abandonada por la ONU?
Yo me siento abandonada. Aquí no visita nadie, nunca ha venido nadie. Tú no puedes plantear nada allí que no te quieren atender. Tienes que dejar un documento por escrito. Necesito que me vea un cardiólogo y no me resuelven. Ni lo planteé en la ONU, lo planteé en la LIBI. Y ellos dicen que ellos no pueden hacer nada. Yo no puedo pagar una clínica. Porque lo que me cuesta una clínica con un cardiólogo, vaya, me tengo que dormir en la calle.
Miriam, ¿cuál usted cree que sea la solución?
No, la solución que tenemos nosotros aquí, que se lo suplico a la nula, a Diosito, es un resentamiento.
La única solución que tenemos aquí en este país en este momento es un resentamiento. No pedimos Estados Unidos ni pedimos Canadá. Pedimos un país donde tengamos libertad y donde podamos ser libres y podamos ser personas como seres humanos y que los hijos puedan estudiar.
Nosotros pedir reasentamiento es una ofensa para ellos. Nosotros, para ellos, nosotros decirles que queremos un reasentamiento es ellos se sienten ofendidos, porque ellos sienten como que nosotros recibimos una gran ayuda aquí en este país, como que ellos han hecho mucho por nosotros y que somos malagradecidos.
No, a Cuba no vuelvo. Salgo legal para otro país, pero a Cuba no. Si yo salí de Cuba por problemas, ¿cómo voy a volver yo a un régimen castrista? ¿Lo mismo? No puedo. Y con dos niñas.
¿Cuál es
es tu mensaje a Agnur, a la Lili?
Que piensen y mediten lo que están haciendo, porque no están actuando bien.
Hay cubanos y de otras nacionalidades que llevan 3, 4, hasta 5 años en Trinidad. Y muchos alegan de que cuando comenzaron este proceso, bueno, se les prometió de que en un año, poco más de un año quizás, ya podrían haber sido reasentados en un país donde pudieran trabajar y pudieran tener derecho a tener derechos y derecho a la vida, que es en lo que la mayoría coincide. No solamente Estados Unidos, quieren vivir decentemente y ganarse la vida con el sudor de su trabajo, cosa que es imposible en Trinidad. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto a reasentamiento?
Mira, el reasentamiento es, digamos, no es un derecho. De hecho, de los más de 50 millones de refugiados que hay en todo el mundo, menos del 1% es reasentado. Y nosotros como ACNUR identificamos que hay más o menos el 8% tiene necesidad de reasentamiento. Pero de esos, solamente el 1% son reasentados. Y en el mundo entero, los espacios de reasentamiento se están reduciendo.
Los cubanos aquí sufren al igual que si estuvieran en Cuba. No hay tranquilidad.
Cuando vuelve la bandera cubana, ¿qué significa partir?
No me hables de eso, que las lágrimas se me salen y me pongo muy mal. Eso yo lo amo, ya te dije. Lo más grande que tengo en la vida es mi patria y mi bandera.
Oriunda del centro de la isla, Felicia dice que en su casa se declaró luto desde el mismo 1959.
Desde la edad de 9 años estoy sufriendo esto porque me querían fusilar a mi papá.
Es la madre de Jacqueline, Hipólita, la madre de Yanexis.
La apoyo y voy con ella y fui con ella. Y si ella se cuelga, me cuelgo yo.
Están buscando futuro. Y aquí no tienen futuro, ni lo van a tener.
Cuando la veo partir a ella, digo, bueno, ahí están las imágenes. Yo fui para allá, para la protesta, sin poderme sentar, porque me dan fatiga, me dan mareo, me dan deseo de vomitar, me estoy orinando cada 5 minutos. Tengo muchas situaciones, muchas.
Pero al pie del cañón.
Pero ¿qué voy a hacer, Ricardo?
Con orgullo habla de su nieta Laura.
¿Cómo no voy a estar orgullosa de ella? Si esta niña es una vieja, exponiendo los problemas políticos y hablando de esto y de lo otro, que nadie la tiene que inducir, porque eso está en mi familia ya.
Yo espero el día que ver a Cuba libre, una Cuba bella. Pero yo amo mi país porque ese es mi país y espero que un día verla libre.
Dice estar al tanto de la noticia con su fuente favorita a través de la internet.
Y estamos enterados de todo, Ricardo, gracias a eso, los medios, pero sobre todo la televisión Martí.
Claramente que sufro por los que son más jóvenes que yo y por los niños que no tienen futuro, ni en Cuba ni aquí.
La espera de una salida produce desesperación, pero no arrepentimiento.
No me arrepiento de nada, de estar aquí no me arrepiento.
A ellos la seguridad del Estado, dicen, ha enviado emisarios.
Esto es con nosotros, es bien duro. Aquí han mandado personas específicamente de la seguridad del Estado aquí a infiltrarse aquí en estos grupos cubanos y estas cosas. Y se han detectado inmediatamente, porque enseguida mandan un mensaje, el otro dice, no, este es de la UCI, el otro, porque cogen a la gente de la UCI. Para estas cosas con sus camisitas de cuadro y con de todo. Usted sabe cómo se visten los segurosos, como decimos nosotros, los cubanos.
Un alto en la entrevista, porque Felicia manda y dispone en la cocina.
Con el permiso, un momentico, apaga el fogón que se va a quemar el arroz.
Es la vida del emigrante cubano que peina canas.
No se puede. Sufrimos eso, por lo menos las personas mayores las sufrimos. Ver a nuestros hijos, todo el trabajo que están pasando.
Las lágrimas de allá más las de aquí. Entonces ya mi rostro reconoce mis lágrimas.
Voy a la tienda, arranco la etiqueta como no sé hablar. Arranco la etiqueta del aceite, del azúcar, de lo que sea, la llevo. Ya se sonríen de ver. Y para ellos gracioso, para mí me duele porque a esta altura, ¿qué idioma voy a aprender?
Yo me monto en un maestro y ellos miran la cara y si me escupen. Y todo eso lo tenemos que soportar aquí porque a mí me ha pasado.
Para estos refugiados de la ONU o para aquellos que aspiran a ese estatus, el sistema está quebrado.
Tenemos la tristeza adentro, mucha. mucha tristeza adentro.
Estuve 4 horas y media entrevistándome a Rubén Barbado, funcionario español de las Naciones Unidas. Y terminé la entrevista con los versos porque mi padre pertenecía a un partido que se llamaba La Rosa Blanca.
Confiesa que ha sentido miedo.
Claro que me da miedo, Ricardo. Hasta cuando sale aquí, me quedo rezando y pidiéndole a Dios, encomendándome a Él.
El que quiera venir, que se enfrente a lo que sea.
Tenemos que seguir la lucha. Algo va a pasar, Ricardo.
Para adelante, pero para atrás ni para coger impulso.
Suman unos 1,000, según sus propios cálculos, en un país que aseguran no son bienvenidos. Almas consumadas por la preocupación, la inseguridad, apenas sobreviven. La colega periodista Cari Roque viajó en octubre a Trinidad y Tobago. Conoció de primera mano la situación de sus paisanos y realizó varios programas radiales con los refugiados cubanos.
Llegamos a Trinidad y Tobago. De inmediato, el recibimiento fue apoteósico. Ver tantos cubanos con la mirada de ansiedad, que no sé cómo describirlo, fue impactante. Había una mezcla de agradecimiento con miedo, con incertidumbre. Los niños, la parte más vulnerable. Los niños, a los niños les acababan de quitar la poca ayuda que les estaban brindando.
Cari Roque, conductora de programas de radio y televisión Martí, recaudó algunos fondos en Miami a fin de concretar la pequeña ayuda para los cubanos más necesitados en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Esta donación es parte de esos cubanos que siempre han dicho presente cuando se les ha pedido para cualquier tipo de causa para los cubanos, no importa dónde estén.
Muy agradecida y que Dios los bendiga y que se mantengan así.
Gracias a toda la gente del exilio, a esa gente bonita del exilio que pusieron su granito de arena para que esto suceda.
Me percaté también de que no tienen esperanza, porque la organización que se supone que debe protegerlos no los está protegiendo. Ellos salieron de Cuba porque no se sentían protegidos. Y yo creo que el pueblo cubano que está viendo este especial se dé cuenta de que no puede creer en cantos de sirena, que Trinidad y Tobago no necesita visa, que tiene una oficina de ACNUR, otra que se llama Living World, que se supone que sea la que dé la ayuda, pero que no es igual, que no es tan fácil como lo pintan.
Madres con hijos pequeños, ancianos, en fin, quienes peor la pasan, recibieron el regalo de exiliados cubanos.
Y que todos ellos podían haber crecido en un país y que una generación, la mía, que fue fusilada, que fue asesinada, que encarcelados fuimos para que nacieran libres. Y hoy, 60 años después, tengo que seguir buscándolo para decirles qué te pasa, cubano. Muchos de ellos creen que hoy por hoy esa mano larga del castrismo, de la dictadura cubana, es la que está impidiendo que ellos sean reasentados en otro país. ¿Qué es lo que ellos quieren? Un reasentamiento para poder recomenzar una vida. Y esa es la misión que tiene que hacer la ACNUR. Y ese es el compromiso de Naciones Unidas con un programa de refugiados. No hay excusa.
Ostentan la condición de refugiados de la ONU o aspiran a obtener este estatus. Sus quejas son muchas porque se sienten abandonados por una entidad que, según las reglas, debe brindar amparo y protección.
Le doy gracias a todo el exilio ese que nos ha hecho esta ayuda, a Ricardo, a Cari Roque, a Tomás Regalado, a todos.
Piénsalo bien, cubano. Piénsalo bien. Cuando salgas del país, piensa muy bien. Y sobre todo si vas con niños, la parte más vulnerable. Los niños no van solo a los lugares. Los llevan
Y esas caritas, con esas miradas de ver a sus padres sufriendo, los está envejeciendo antes de tiempo.
Es una gran ayuda para nosotros. Ni tan siquiera podemos comprar eso con lo que nos dan. Ni tan siquiera eso. Y muchísimas gracias. Deja que digan lo que quieran decir. Ustedes saben que llevan por dentro lo de ese cubano.
Los refugiados también en Trinidad y Tobago, incluso venezolanos, se quejan de que ACNUR mantiene una puerta hermética cerrada hacia ellos. ¿Cómo puede ACNUR, quizás en Trinidad o acá en la región, instrumentar una comunicación un poquito más viable para que entonces no surjan rumores y las denuncias se puedan aclarar y les puedan llegar a ustedes y ustedes tomar cartas en los asuntos pertinentes? ¿Qué se puede hacer?
En este momento tenemos más de 20 personas haciendo el trabajo de registro de determinación del estatus de refugio en Trinidad. Entonces, la capacidad, digamos, de la oficina se está ampliando precisamente para atender a las personas de la mejor manera y atender sus inquietudes o las necesidades que tenga.
Aquí frente a las oficinas de ACNUR, los refugiados cubanos, estamos plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos, que salimos de Cuba escapando de la dictadura, del tirano, y estamos aquí en Trinidad y Tobago. Libertad para los cubanos, libertad.
En este momento, para este año, el ACNUR está encaminado para obtener solamente el 55% de los 8.200 millones de dólares que necesita para atender a los 68,5 millones de personas desplazadas en el mundo.
Así, entre la angustia y la desesperanza, transcurren días largos para estos cubanos que siguen viviendo en Trinidad y Tobago en un abismo migratorio. Yo soy Ricardo Quintana, gracias por la sintonía. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y sirva también de enseñanza.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, hoy en Ventana a Miami tenemos un invitado muy especial, porque es un invitado que puede hablar de muchas cosas, porque tiene una vida extraordinaria. Es un cubano que ha llegado a altos rangos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, veterano de dos guerras importantes, y ahora es juez, es uno de los 900 jueces que hay en el estado de la Florida, en un estado de casi 20 millones de habitantes. Un juez electo por el pueblo, un juez independiente y un miembro de la comunidad con una historial extraordinaria de parte de su familia. Se trata de Alberto Millán. Y el juez Alberto Millán tiene mucho que hablar, así que vamos a pedirle a él que hable y no ser nosotros. Primero que todo, juez, bienvenido. ¿Dónde nació usted en Cuba?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me honra mucho poder hablar con usted y con nuestro pueblo. Yo nací en La Habana, precisamente. Estuve viviendo en Cuba hasta los 4.5 años de vida y mi familia tuvo que salir a través de México por causa de la represión que existía en Cuba. Mi papá era periodista, Emilio Millán, y tuvimos que pedirle un permiso especial al gobierno mexicano. Mis padrinos son mexicanos y nos recibieron en Ciudad de México. Mi papá estuvo por un tiempo escribiendo para el periódico Excelsior. Y de ahí, después de aproximadamente un año en México, fuimos a los Estados Unidos de América y aquí a Miami. Aquí me fui criando en la pequeña Habana. Pero yo me río porque yo tuve una novia americana hace unos años y cuando viajamos a través de los Estados Unidos, las personas muchas veces me preguntaban, ¿y de dónde eres? Y yo siempre le decía, yo soy cubano. Y ella me decía, oye, pero tú llevas ya 30 y pico de años viviendo en los Estados Unidos, tú eres americano. Y yo le decía, chica, para mí, siempre donde yo vaya, sí, soy orgulloso ciudadano americano, pero me siento cubano. Es una cosa que es parte de nuestra cultura. Y una cosa que es muy compatible con la cultura norteamericana, es decir, uno puede ser norteamericano, ciudadano de los Estados Unidos de América, pero no tiene que repudiar su cultura, de donde nació, de donde vino, o la cultura de sus padres.
Tú has mencionado a tu padre, Emilio Millán. Emilio Millán fue, sin duda, una de las voces más importantes en todo el proceso del exilio cubano. Y Emilio Millán fue víctima de un acto terrorista, una cosa sumamente extraña, aunque vivimos una época turbulenta en aquella época en que detonaron ese artefacto explosivo en el carro de tu papá. Yo quisiera, después seguimos hablando de ti, que tú le hablaras al pueblo de Cuba de quién fue Emilio Millán.
Gracias, alcalde. Mi padre nació en Sagua la Grande, Las Villas. Cuando ya iba a la universidad, fue a La Habana. Y a pesar de que quería estudiar medicina, se fue involucrando en los medios de prensa como locutor. Inclusive en la televisión también en Cuba, trabajando para los Mestres. Cuando llega la revolución, tenía una pequeña agencia de publicidad, pero repudiando la represión política e ideológica que existía en Cuba, no le permitieron trabajar y nos tuvimos que ir de Cuba en el año 1965. Llegando a Miami, tuvo que trabajar aquí en construcción, porque los cubanos en aquella época tenían que trabajar en cualquier cosa que se le presentara, como lo hicieron tantos de nuestros compañeros aquí en el exilio. Pero poco a poco fue regresando a la radio y fue a una emisora que se llegó a conocer como WQA, la cubanísima, que en su época, cuando él era director de noticias y programación, llegó a ser la número uno en Miami y entre las primeras emisoras más escuchadas en los Estados Unidos de América. Pero aquí, en el medio de la Guerra Fría, en el año 1976, se desató una guerra ideológica que se manifestó en atentados. Yo sé que muy bien conoces esa historia, porque personas que ambos conocíamos, y usted más que yo, por ejemplo, Elías de la Torriente, Juan José Perillero, entre otras figuras del exilio, fueron asesinadas o víctimas de ese terrorismo que se estaba llevando a cabo, incitada, yo estimo, por la ideología de la Guerra Fría. Mi padre denunció ese terrorismo, recibió, yo creo que en un momento, más de 100 amenazas de muerte, y desgraciadamente el 30 de abril de 1976, después de completar su programa Habla el Pueblo, le pusieron una bomba en el automóvil y perdió ambas piernas y casi la vida. Pero a pesar de ese ataque terrorista, que fue reconocido y fue repudiado hasta por el presidente de los Estados Unidos de América en aquella época, Gerald Ford, él regresó a la radio y continuó su lucha para la justicia social y para los derechos de nuestros ciudadanos. Y creo que fue un momento que cambió el destino del exilio. Y lo digo porque yo creo que esos métodos fueron repudiados y son considerados repugnantes. Hemos visto ahora en los últimos años, después del 9-11, que ha surgido de nuevo el uso del terrorismo como una arma ideológica, política. Y yo creo que el terrorismo no sirve a ninguna moral, ninguna ética. Simplemente es el arma de los asesinos, de los represores, de los gangsters políticos. Y es una cosa que tenemos que repudiar en todo su momento. Nunca se puede justificar, especialmente en el caso de una democracia. Y yo diría que en ningún tipo de caso se puede tolerar. Yo fui militar por muchos años, como usted bien dijo.
Yo le iba a preguntar de eso porque lo lógico es que hubiera seguido a su padre en los medios de comunicación. Usted es un comunicador nato, pero optó por las Fuerzas Armadas y optó por insertarse como miembro de las Fuerzas Armadas en conflictos bélicos que fueron muy importantes para los Estados Unidos.
Sí, yo le quiero hacer entender a las personas que escuchen esto. Yo estoy tan agradecido a lo que nos brindó los Estados Unidos la oportunidad de estudiar aquí, que yo a los 18 años de edad decidí que quería contribuir a la defensa de este país y me alisté como voluntario. Y era un soldado raso, no entré como oficial. Pero cuando estuve en el ejército americano, yo entré en la infantería, me dijeron que yo tenía capacidad para ser oficial, me mandaron a la escuela de oficiales y me gradué y fui teniente y después llegué al grado de capitán. Es decir, este país me ha dado a mí unas oportunidades extraordinarias. Entonces, cuando ocurrió lo que pasó en Panamá, yo fui de voluntario y después fui de voluntario en la Primera Guerra del Golfo, porque fue la manera mía de agradecerle a este país por esa contribución. Y estoy muy agradecido, a pesar de lo que le pasó a mi padre en este país, que yo he podido llegar a tener estudios universitarios, a llegar a ser abogado en este país, de vivir una vida muy confortable, de estar rodeado de grandes personas y de ver, no solamente como yo he tenido éxito en mi carrera, usted mismo que fue alcalde de la ciudad de Miami, una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos de América. Nosotros aquí tenemos oportunidades sin límites. Aquí nosotros estábamos comentando antes del programa, tenemos 3 senadores que son cubano-americanos. Es decir, el 3% del Senado norteamericano son cubanos-americanos. Eso es una cosa extraordinaria. Nosotros tenemos aquí una influencia en este país que la han tenido muy, muy pocos inmigrantes. Y seguimos teniendo éxito. Hemos tenido cubanos que han llegado a ser generales y altos oficiales del gobierno. Yo me siento muy orgulloso, no solamente de ser cubano, pero de ser un ciudadano americano, porque esa oportunidad se la aporta a todo inmigrante de este país. Por ejemplo, yo tengo una compañera jamaiquina, nacida en Jamaica, que vino aquí ya después de ser graduada de la universidad y es abogada del circuito o jueza del circuito. Tengo otra compañera haitiana, nacida en Haití. Y así le puedo ir haciendo cuentos de personas que han venido de diversas partes del mundo, que han tenido éxito. Uno de los jueces que yo tuve el placer de hablar con el año pasado en el estado de Colorado, el hombre salvadoreño, a los 12 años de edad vino a este país tratando de evitar la guerra civil terrible que tenía en El Salvador. Y ese señor ha llegado a ser juez en Colorado y además de eso estuvo presidiendo sobre un caso que llamó la atención internacionalmente. Entonces, ese es los Estados Unidos que yo conozco. Es un país que nos da la oportunidad, que tiene un Estado de Derecho, que los derechos individuales son respetados, que el poder del gobierno no es arbitrario. Y yo creo que, para regresar a la pregunta que usted me hizo, ¿por qué llegué a ser militar? Fue por contribuir a esta nación, pero llegué a ser abogado por el amor a la justicia. Porque desgraciadamente en muchos países, si no la mayoría en el mundo, no se respeta el Estado de Derecho. Es decir, el poder del gobierno no tiene límites, el poder de un policía no tiene límites. Aquí se caracteriza el Estado de Derecho por imponerle límites a todos, al presidente, a la rama legislativa, a los jueces, a todo el mundo que está asociado con el Estado de poder del gobierno, tiene sus limitaciones. Y no hay nada más bello, en mi opinión, que vivir en un país donde hay justicia, donde uno puede acudir a las cortes para resolver cualquier disputa civil, económica, y cuando uno es acusado de un crimen, tener jueces que son imparciales, que van a asegurar que los derechos constitucionales del acusado son respetados. que no está abogando por el poder de gobierno, sino está abogando por una sola cosa, que se haga justicia. Y por eso a mí me ha llevado esta profesión y yo ahora tengo 58 años de edad. Si Dios me lo permite, voy a trabajar hasta que me quiten de ese puesto a los 75, que creo que es la nueva edad de retiro que vamos a tener. Pero a mí me gusta mi trabajo. Voy con entusiasmo todos los días porque sé que voy a lograr algo que quizás no se puede categorizar económicamente, pero es la justicia. Porque lo peor en el mundo es tener el poder arbitrario del gobierno o de la rama ejecutiva reprimiendo o restándole la libertad a las personas.
Usted, como capitán de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, manejó tropas y manejaba a personas nativas. Y aquí vemos un cubano de capitán de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Qué vivencia tiene usted y qué sacó como legado de la participación en estos conflictos?
Bueno, lo primero que quiero decir es que el ejército de los Estados Unidos, que yo fui, fue la rama que participé yo, es un lugar extraordinario, una diversidad de culturas que uno no se puede imaginar, una disciplina y un código de ética extraordinario. Pero me llama la atención que me hiciste esa pregunta, porque cuando yo estuve, por ejemplo, en la Primera Guerra del Golfo, el sargento mío, el que era mi asistente, era marroquí. Había nacido en Marruecos. Y no me enteré hasta después de la guerra que venía de una de las familias más prominentes de Marruecos. Y yo le dije un día a él, Hassan, ¿qué te hizo a ti meterte en el ejército americano? Me dijo, yo quería participar en lo que yo considero que es el mejor ejército en el mundo. Y este muchacho era un individuo que tenía recursos económicos, tenía preparación, porque tenía estudios universitarios, pero se alistó en el ejército americano. Y tuve el gran placer de pasar esos momentos difíciles con él y después de reunirme con él después de la guerra. Lo mismo me ocurrió cuando estuve en Panamá. La variedad de personas, por ejemplo, uno de mis compañeros era mexicano-americano, inmigrante, a esta nación. Otro compañero era chino, americano. Es una cosa que uno encuentra en este país, en todas las instituciones, la diversidad de culturas que existe en esta nación. Y me siento muy orgulloso de eso porque creo que la lección, cuando uno ve ese tipo de diversidad de culturas, de idiomas, en las instituciones a todo nivel de los Estados Unidos, para mí representa una cosa, oportunidad. Que este país le brinda a todos para contribuir, para educarse y para tener éxito.
Y llega a juez por elección popular. Para que nuestros oyentes pues tengan esta ilustración, ¿qué hace un juez aquí en los Estados Unidos?
Bueno, lo más importante de entender de un juez es que el juez es el administrador de la justicia. El juez es el que va a ser el árbitro, va a determinar qué evidencia, qué pruebas se pueden admitir y cuáles van a ser excluidas, basadas en el Estado de Derecho en ese momento y la interpretación de la ley como existe. El jurado logra el papel muy importante de determinar si en un caso penal, un caso criminal, si una persona es culpable o no culpable, el juez determina la sentencia. En un caso civil, el jurado es el que determina si una persona que ha sido demandada tiene culpabilidad o no tiene culpabilidad. De nuevo, ellos pueden recomendar el tipo de sanción económica, pero es el juez que por último tiene la palabra en decidir qué tipo de daños o qué tipo de penalidad económica se le va a imponer a un demandado. En la Corte Penal es muy importante porque lo que se trata de lograr a través del Poder Judicial es de limitar el poder del gobierno de no actuar de una forma arbitraria. Por ejemplo, que un policía pueda arrestar a una persona sin causa probable, el juez puede desestimar el caso. Que una persona sea sometida a un registro ilegal, el juez puede desestimar las pruebas y anular el caso. En el caso de un interrogatorio, que en muchos países, como en Cuba comunista, una persona puede ser arrestada, detenida, interrogada, sin tener derecho a un abogado, el juez puede excluir cualquier tipo de declaración. Aún cuando la persona se declare culpable, si el interrogatorio fue hecho en violación de los derechos constitucionales, que incluyen el derecho de no tener que hacer una declaración y el derecho a tener un abogado presente cuando uno es entrevistado por las autoridades. Así que yo diría que el papel del juez a nivel nacional es no solamente ser un árbitro de la justicia, pero también un árbitro de las leyes, de no permitir un abuso de un lado o del otro y de asegurarse que todos somos sometidos a la igualdad de las protecciones de las leyes que existen. Nunca siendo un portavoz o un enviado del gobierno, los jueces norteamericanos han sido destacados por en muchos casos decirle hasta los presidentes norteamericanos desde el comienzo de la República de que no, señor presidente, sus poderes están limitados. Y eso lo vimos más, lo hemos visto a través de la historia, pero uno de los casos más importantes fue cuando el presidente Nixon estaba en el escándalo de Watergate. Para aquellos que lo desconocen, el presidente fue acusado de participar y de encubrir algunos delitos que fueron cometidos por razones políticas, y la Corte Suprema, incluyendo dos jueces que fueron nombrados por el presidente Nixon, le dijeron que no, que la autoridad presidencial tiene sus limitaciones, y lo forzaron a entregar grabaciones que lo implicaron a él en la conducta ilegal.
Un juez puede decidir qué camino toma la vida de una persona. ¿Cómo es que usted toma esas decisiones, sobre todo si tiene que emitir veredicto cuando hay casos criminales que le presentan a usted?
Bueno, un juez en la Florida, por ejemplo, tiene que tener 4 años de estudio universitario, 3 años de estudio de derecho y el mínimo 5 años de experiencia como abogado. Yo utilizo las siguientes herramientas. Yo estuve de abogado casi 28 años ejerciendo derecho, fui fiscal, fui abogado defensor, y entonces tuve toda esa experiencia que yo creo que nos da la sabiduría para tomar juicio. Pero yo también considero las siguientes cosas. Yo considero la ley, el Estado de Derecho, las decisiones que ha emitido la Corte Suprema que interpreta las leyes de nuestra nación. Y también considero, por ejemplo, en un caso penal, la trayectoria de la persona en su vida, sus antecedentes penales, la gravedad del crimen que han cometido, veo cuáles son los atenuantes y los agravantes. Es decir, es una combinación de factores que yo mido. También el carácter de la persona, lo que ha hecho a través de su vida, sus condiciones económicas. Yo creo que todos esos factores, el juez tiene que ser una persona que hasta cierto punto tiene que ser psicólogo, tiene que ser filósofo, tiene que ser conocedor de la condición humana. Por supuesto, hay veces que la fiscalía me ha pedido una sanción y yo la he rechazado. Hay veces que el abogado defensor me ha pedido que considere unos atenuantes que lo he rechazado. Pero, en fin, yo creo que es una combinación de factores. Yo soy uno de los que piensa que mientras más viejo uno es, cuando llega a juez, más sabio. Porque, en resumidas cuentas, como decimos los cubanos, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y esa experiencia de la vida, además de los conocimientos, de la preparación, la educación, contribuye a hacer o a llegar a tomar una buena decisión. Y además de eso, el estado de la Florida me aporta a mí todos los años una oportunidad de continuar a ir a escuelas para jueces solamente, que son escuelas que son, los maestros son jueces y catedráticos legales, y yo he aprovechado esas oportunidades. Yo todos los años, 2 o 3 semanas al año, voy a clases y estudio diferentes ramas del Estado de Derecho, sea ley familiar, ley juvenil, la ética de la ley. Por ejemplo, el año este cogí un curso sobre el holocausto alemán y cómo las cortes alemanas fallaron a ese pueblo porque se prestaron para ayudar a la dictadura nazi que existía. Y uno de los maestros era un juez retirado alemán. Y para mí fue una gran enseñanza cómo las cortes no se pueden doblegar ante los tiranos, no deben de ser herramienta de una tiranía o una dictadura, deben de ser una herramienta de la justicia y tienen que preservar su independencia.
Usted viene de una familia que tiene tradición de enfrentarse al régimen durante 60 años. Usted dice orgullosamente que es cubano, aunque se crió aquí en los Estados Unidos. ¿Usted, juez Milian, tiene fe en que en Cuba se pueda restablecer el orden judicial y que las víctimas reciban el tratamiento que merecen como víctimas y los victimarios sean castigados?
Sí, yo tengo mucha fe que eso va a suceder en Cuba. Yo creo que es inevitable. Yo creo que hemos aprendido una cosa en el siglo XX, que la injusticia no puede permanecer. Dura, pero no va a permanecer y se puede cambiar siempre y cuando se sigan ciertos principios de tolerancia. Sin odio y respetando el Estado de Derecho. Yo creo que si Cuba tiene una salvación va a ser el día que los cubanos determinen su propio destino individualmente, no a través de un partido, no a través de una ideología, sino sobre una serie de principios que respeten los derechos individuales, la libertad de expresión, las limitaciones en el poder ejecutivo, que tenga un balance de poderes entre el poder legislativo, el poder judicial siendo independiente y el poder ejecutivo limitado a gobernar, no a dictaminar. Y yo tengo esa esperanza. Yo sé que así han sido muchos años, pero tenemos que recordar la pantalla esa de represión que existió en Europa por tantos años. ¿Quién iba a pensar? Yo cuando entré en el ejército americano, que nosotros pensábamos que inevitable que íbamos a tener una guerra con la Unión Soviética, ¿quién iba a pensar que ese monstruo represivo se fuera a autodestruir como lo hizo? Era inconcebible en aquel momento. Yo me pasé la primera larga parte de mi carrera hasta el año 91 preparándome para lo que era posiblemente considerado una guerra con la Unión Soviética. Y entonces cuando uno ve un monstruo tan poderoso que tenía armas atómicas, que tenía armas nucleares, que tenía un ejército que se pensaba que era masivo en aquel momento, que ese animal se fue muriendo porque estaba basado en una cosa, en una mentira, en la represión de su pueblo. Y yo pienso que lo mismo va a ocurrir en Cuba. Yo creo que sí. Dios me permite vivir hasta ese momento que logre eso, yo pudiera aportar muchísimo, me gustaría, como voluntario, no para dictaminar, pero para quizás asesorar a los líderes futuros de Cuba de cómo se puede crear una constitución como la que tenemos en los Estados Unidos o se tienen en otros países donde se respeta más que todo el derecho individual, el derecho a ser libre, a pensar libremente, a hablar libremente, a criticar libremente, a disfrutar de la libertad. Que es, yo creo que ese es el tesoro norteamericano. El hecho que yo puedo estar hablando, sí, si quiero criticar al presidente o quiero criticar a un juez o quiero criticar a un legislador, un senador, lo puedo hacer libremente. Y existe un Estado de Derecho que me protege esa libertad. Y entonces yo creo que sí, que yo creo que en Latinoamérica hay un proceso de evolución que va desarrollando que estas ideas quizás pueden ser reprimidas, pero no pueden ser asesinadas.
Bueno, han escuchado al juez Alberto Milian, una figura muy importante en nuestra comunidad en muchos órdenes, alguien que viene de una familia cuyo miembro principal, su padre, fue una de las más voces más queridas y más escuchadas y con más poder de convocatoria aquí, y que además de eso, como miembro de las Fuerzas Armadas, como abogado defensor, como fiscal, como juez, ha dejado una gran marca en esta comunidad. Alberto Milian, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, alcalde.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Entre paréntesis. Voy a contarles un pasaje de la vida de Albert Einstein que muchos historiadores han puesto seriamente en tela de juicio y otros han dicho que podía ser cierto debido al carácter relajado del científico. Se dice de él que nunca fue un buen alumno, que aún no hablaba bien a los 9 años de edad y que a los 15 no aprobó el examen de ingreso al bachillerato. Por ese entonces, en algún momento sus padres creyeron que quizás tuviera algún retraso mental. En los años 20, cuando ya gozaba de cierta fama debido a su teoría de la relatividad, las universidades le pedían conferencias. Como no le gustaba conducir, contrató a un chofer. Tras varios días dictando conferencias, le dijo que se sentía aburrido repitiendo lo mismo todos los días. Estaba agotado. El chofer le respondió entonces, «Si quiere, le sustituyo una noche. Lo he oído tantas veces que puedo recitar su conferencia». Einstein, muy dado a las bromas y que había notado que el individuo realmente sabía expresarse y tenía chispa, lo aceptó. Cambiaron las ropas y se puso al volante. Como pocos lo conocían en persona, nadie descubrió el engaño. El chofer se lució, pero al final, un profesor de física que estaba en la audiencia le hizo una pregunta. El chofer, por supuesto, no sabía la respuesta, pero salió del apuro contestando, Esa pregunta es tan sencilla que dejaré que sea mi chofer quien le responda. ¿Fue verdad? ¿Usted qué opina? Les habló Ernesto Morales Salpízar.